Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskal Digital.
Muy buenas gamers, bienvenidos a este podcast gaming presentado por dos chavales con ganas de jugar. Hoy, por desgracia, nos falta este segundo presentador, pero aún así estamos bien acompañados. Enfrente de mí, a los mandos de los micrófonos que tenemos delante, el Sound Master of the Universe, Íñigo Sendino, arratsaldeón.
Estamos ready.
Y también tenemos aquí a Iván, como ya empieza a ser costumbre. Hola, Iván.
Hola, Gaiska.
Íñigo, bueno, adelante.
¿Adelante con qué? ¿Con los sueños que aún nos quedan? ¿O con aquellos que están por venir? ¿O con lo del Patreon?
Ambos,
¿o con todo?
Ambos, los tres.
Pues,
los
pues,
tres ya.
Pues nada, yo pensaba que esto iba a ser un poco más, pues es un poco más amigable, un poco más que tal la
suele
semana.
Suele serlo, pero no
algo,
sé.
Pero ya no, vamos
pues
al tomate
hazlo tú,
directamente.
Hazlo tú.
De verdad que.
Las presentaciones.
Sí, mientras Iván termina de enchufar aquí su portátil, porque esto es lo que tiene el directo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo se ha ido la semana? ¿Habéis jugado mucho? ¿No habéis jugado nada?
Lo justo
y necesario. Iván, si te acercas al micrófono ya estaría
genial, ¿no?
Puta madre, porque estamos haciendo un podcast y eso. En fin, pues nada, yo voy a decir lo mío y luego ya vamos para adelante. Recordad, antes de que entremos en toda la cuestión, que si queréis apoyarnos y escuchar este programa y otros de Euskadi Digital antes que nadie, pues estamos en patreon.com/euskadigital. Los dineros, para nosotros, bueno, para compartir y esas cosas, para que sigamos haciendo estas movidas. Y dicho esto,
ya pasamos con las noticias, que la presentación ha sido más que suficiente.
Iniciamos las noticias a ritmo de Scratch, obviamente, porque tenemos muchas cosas que celebrar y que comentar en este programa. Y una de ellas, parece hoy que presento el programa, porque estoy hablando como el triple que vosotros. Pero bueno, una de ellas es que Nintendox ha cumplido años el pasado 8 de octubre. En concreto, ha cumplido 15 años. El juego este que se sacó Nintendo de la manga en su momento para Nintendo DS, para cuidar perritos, y luego hubo el Nintendox más Cats, que cuidabas gatitos y perritos también, y creo que hubo hasta versión de caballos, pero no me... No, aquello era otra cosa. En fin, desarrollado, entre otras cosas, por el estudio de Nintendo y idea de Shigeru Miyamoto, pues fue uno de los éxitos, sin duda, de la DS. Hubo muchos otros, estuvo el Brain Training, estuvo aquel...
¿Qué recuerdos con aquel, el Brain Training?
Aquel Super Mario que se sacaron también de la manga.
Qué raro, Íñigo, hablando de juegos de Mario.
Hombre, joder, es que, a
un
ver,
clásico.
De verdad, por favor.
Barça Madrid.
Está claro. Y eso, pues...
Aquí no fútbol, Iván, perdona, pero aquí no fútbol.
Bueno, a ver, aquí podemos hablar de fútbol también, pero...
Te haces un podcast de fútbol. Aquí no fútbol.
Bueno, eso podemos hablarlo. No sé si habrá que poner el parné por delante, pero bueno. Anyway, pues era un Tamagotchi. Era una cosa que, bueno, pues tú ibas cuidando a tu perrito, a tu gatito, le ibas alimentando, nacía, crecía, pues esas... cosillas, esas chorradas que hizo Nintendo para la Nintendo DS, que vendieron chorrones y chorrones y chorrones, y todo muy bien, y hace 15 años de aquello. No han querido resucitar la saga, por suerte, para todos.
¿Por suerte?
Por suerte.
¿Por qué? Joder. Por suerte.
Por lo buena que era.
Aquello tenía un aspecto lamentable y una jugabilidad peor. A ver.
Es la Nintendo DS, ¿qué esperas?
Bueno...
Menos con la Nintendo DS.
Efectivamente, menos con la Nintendo DS. ¿Para qué me voy a meter con la Nintendo DS cuando estaba el Nintendo 2, que fue una ideaza para la gente que empezaba a cuidar su cosa y no era como el Tamagotchi que se te moría a los 10 minutos, que lo dejabas solo, tío? Dejabas al Tamagotchi 10 minutos sin hacerle caso y decía, ah, pues me muero.
Pues me muero, claro. Es que esto es lo que hay.
El Nintendo 2, llegabas a los 4 meses y el perro tenía el pelo alborotado y ya está, y lo echabas para
color
tu casa.
En fin, yo sobre la DS he de decir, no me acuerdo. Iba a decir una cosa, pero no.
Vaya.
No me acuerdo.
Solo se acuerda de los juegos de Mario de la DS, ¿eh?
Básicamente.
Solo se acuerda de los juegos de Mario de todo.
No, pero a ver, la verdad es que yo en la DS pues he jugado otras cosas, pues justo en Nintendox no, nunca me atrajo demasiado. Pero vosotros sí, será que somos de otra generación. Que sois de otra generación respecto a la mía, vamos.
Sí, ¿no? Somos de otra generación,
sí, en general. Pues muy bien, pues todo estupendo, pues Sorionok, felicidades Nintendox.
Lo gracioso hubiese sido que Íñigo te hubiese dicho que había jugado más al Sonic que al Mario en la DS. Sería
Íñigo.
¿Pero a qué juego de Sonic en la DS? Es que...
Vamos a ver. Pero si Sonic es de Sega.
Sí, pero.
Sí, pero había un juego en la DS.
Claro, Sonic and Mario en los Juegos Olímpicos, sí, tío, mitiquísimo,
no,
pero.
Y más.
Hombre, ya no
Sonic
te digo yo que
Colors,
no.
Que bueno, pues fue lo que pero fue,
si
pero
Sonic,
bueno.
Pero si Sonic es de Sega y la rivalidad absoluta ha sido entre Sega y Nintendo, dudo que Íñigo juegue al Sonic.
Disculpa, el Sonic Colors era para la Wii. Acabas de deslizar bastante, pero.
No, pero yo me acuerdo que había uno.
El Sonic Rush Adventure.
Cierto.
Esto no es que me lo esté yo sacando de la chistera.
Sega
es
sacando que... juegos de Sonic para Nintendo,
no, espérate,
Dios de mi vida.
No,
hay varios. Sonic Colors también está.
Y el Sonic Sega All Stars.
En los coches.
All Stars. ¿De dónde habrán sacado el nombre del juego? El Super Mario 3D All Stars.
No, pero el Sega All Stars.
Tiene unos también. Cuantos, ¿eh?
Bueno, anyway, no. Estos no eran los juegos que jugaba yo. De hecho, jugué al Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos un coñazo. De
sí, la verdad es que bastante. La verdad es que bastante heavy. De todas maneras, no ha sido el Nintendo 2 el único juego memorable del que nos hemos acordado. Porque seguimos teniendo el Brain Training. El mitiquísimo Brain Training que te decía que tenías una edad mental de 34 años cuando en verdad tenías 8. ¡Qué
bueno,
recuerdos!
Es que eras listo. Un poco listo, pero eras listo. Pues
y hace poco vi además un meme en Instagram, el niño de los memes ha vuelto, en el que había una persona que estaba haciendo la prueba de la suma, que tenías que escribir los números a una velocidad que daba miedo, y la gente diciendo, ¡ah, qué recuerdos el Brain Training! Y la gente escribiendo en los comentarios, ¿nadie va a hablar de la velocidad a la que va este pavo?
Pues bueno, el Brain Training, por cierto, ha tenido remake para Nintendo Switch. O sea que si lo queréis volver a jugar en versión 1 pantalla.
Esca, ¿eh?
Interesante. Vale. Nos comentan por el chat de Twitch, y este meme también lo he visto. F por todos los perritos muertos del Nintendo.
Efectivamente.
Seguimos con la siguiente noticia, volvemos a las consolas. El 72% de las reservas Next Gen en Estados Unidos son para la PlayStation 5 con lector de discos.
Vaya, nadie se lo esperaba.
Lo primero, vemos que la gente tira más por PlayStation, y lo segundo, la gente tira más por el lector de discos, cosa que, oh Dios mío, ya dije yo. Porque ¿quién coño va a comprar una Play sin lector de discos cuando no tiene ningún tipo de compatibilidad con nada?
Nadie se lo esperaba, o sea, nada.
O sea,
nada.
La Play... Lo único que odio yo de la Play es el hecho de que no puedas crearte una cuenta, meterla en otra Play y jugar con los juegos que ya tienes.
Ya. Yeah.
Eso me molesta muchísimo, porque literalmente pierdes todo lo que tienes salvo que lo tengas en disco.
Bueno, nuestros oyentes, por cierto, están muy de acuerdo con nosotros, como no puede ser de otra manera. La Play sin lector de discos nos dice... ¿Tariak? Madre mía. Es pura basura. O sea, es verdad. Quiero decir... al final el problema que tenemos en estas últimas generaciones, no sé si coincidiréis conmigo, es que los juegos no se pueden, no es fácil mantenerlos, digamos. O sea, tú te compras un juego en digital y puede pasarle cualquier cosa a la consola y tus juegos, ¡puf! O que los servidores dejen de funcionar, o que, pues eso, que te cierren la típica tienda. O sea, si no, hoy en día, si por ejemplo para la DSi, si no tienes los juegos descargados, olvídate de jugarlos, porque la tienda de la DSi está ya más que muerta. Entonces, la gente en general tiene ciertas ganas de tenerlo en CD,
en disco, efectivamente.
En físico, para poder meterlo y jugarlo.
Aquí concuerdo con un comentario de Twitch de X/Crockett, que opina igual que él. Se ve que los de PlayStation 5 no conocen al típico pesado que te dice, a mí me gusta tener la cajita como recuerdo.
Efectivamente.
A mí es lo que me mola, llenar la estantería de cajas de juegos, es súper...
Y lo mejor además es cuando tienes las ediciones limitadas y tienes la cajita de metal o de algo, de platino en específico, y tienes esa cajita, ¿no? Digamos, que es como destaca entre el resto. Cuando tienes una edición limitada de algo, cuando tienes una edición
especial.
Es que
es lo bueno, porque tú en el disco se queda la partida guardada. Desinstalas el juego y solo desinstalas el juego y la partida guardada queda en el disco como tal.
Y si hay retrocompatibilidad, si tú te compras la PlayStation 5 ahora mismo, puedes jugar, creo que lanzaron un porcentaje el otro día, creo que era aproximadamente el 90% de los juegos de PlayStation 4 con retrocompatibilidad.
Buah.
Si tú te compras la digital, ¿qué discos le vas a meter?
Claro, es que sabes.
Ninguno.
Claro, como no te dejen importar los que hayas comprado,
sí,
en digital.
Te van a dejar importar cosas a la tira.
Que va. La verdad que no. Yo tengo 6, creo que son 6 juegos de la Switch y están ahí en medio de mi salón vamos, como si tuviese la colección completa, pero son esos seis ahí.
Como si tuviese diamantes ahí.
Pero tal cual, o sea...
Yo tengo los juegos de la Wii en una estantería. Tengo los juegos de la Wii en una estantería.
De los seis juegos que tengo, cuatro son de Mario.
Esperaba que fuesen los seis, me has decepcionado.
Ya, la verdad, ¿eh?
El Ring Fit Adventure, ¿y cuál era el otro? Espérate, que igual no solo tengo el Ring Fit Adventure, que no es de Mario. Bueno, anyway, pues el formato físico nos mola a todos. ¡Yay!
Queda menos de un mes para que salga Assassin's Creed Valhalla y PlayStation 5. La PlayStation 5 en Estados Unidos sale el 12 de noviembre y aquí en Europa / España figuro que el 19. Y el 10 de noviembre tenemos Assassin's Creed Valhalla. A ver, en cuanto a esto es más técnico que otra cosa, pero vamos, que fecha de salida el día 1. Al día 2 la Play 5 no va a llegar. Y el Assassin's Creed...
El día 2 no va a llegar al minuto 2, o sea, no, se van a agotar.
Al minuto de salir se van a agotar, como pasó con ciertas gráficas de una compañía verde.
Envidia.
Envidia, ¿qué tal?
Aitor Marañón, egunon.
Assassin's Creed Valhalla, la gente está muy hypeada. Esperemos que no vuelva a saltar. Esperemos que no vuelva a saltar la polémica de elegir al chico o la chica, que al ser un juego vikingo tendría que ser un tío. Esperemos que no vuelva a saltar, aunque va a saltar otra vez.
La verdad que no, porque la gente es muy hater, tío. O sea, se puede reinventar las cosas. La historia no tiene por qué ser estrictamente historia. Yo sé que Assassin's Creed
La historia pero... en un videojuego no tiene que ser fiel si no quieres.
Efectivamente.
Puedes irte a la fantasía.
O sea, la gente diciendo, es que los juegos de historia tienen que ser fieles, no sé qué. Y luego, los juegos de no historia te la suda. O sea, estás jugando a Among Us, pero te quejas de los gráficos de Assassin's Creed, tío. O sea, venga.
La verdad es que la gente...
Poco no tiene... más que comentar, Assassin's Creed Valhalla. Pues bueno, pues va a ser...
Yo lo estoy esperando con bastante ansia, la verdad. No para comprarlo, sino para ver gameplay.
Va a ser las mismas mecánicas que hemos visto en los dos últimos desde Egipto. Y pues un mundo muy abierto, con cultura vikinga.
Egipto creo que se llama Origins.
Sí, bueno, a ver, he dicho más bien la temática en la que se basa. Pero lo que tenemos pues es un juego vikingo y ya... se ha confirmado los DLCs que ocurren en dos sitios. Creo que uno era Gran Bretaña y el otro, igual me voy a columpiar, me voy a tirar un triple. Yo creo que hay Francia, pero igual me estoy colando con los vikingos.
Lo de, ¿sabes?, Gran Bretaña sí que lo había visto yo por guerras bélicas y tal. Pero el otro no sabía que había. Así que con esto pasamos a la siguiente.
Pues vamos con la siguiente, que vaya, llevan el título de Nintendo. ¿Por qué me tocaba a mí, Gaiska?
No lo sé, el guionista, que es un gracioso.
Bueno, yo a ese tipo la verdad es que le daba un par de palizas. Digo, bueno, Nintendo y Puma colaboran para lanzar calzado inspirado en Super Mario 3D All-Stars. Mi único comentario a esta noticia va a ser el meme de Fry de Futurama diciendo "Shut up and take my money". Realmente no, porque a mí el calzado de Puma pues me la viene sudando bastante.
Lo que me interesa es el precio, la verdad, que no lo sé.
¿Que no lo sabes? Pues yo tampoco, o sea que vamos, listos. Vamos a ver, el guionista, ¿por qué no me ha puesto el precio en el guion?
Pues
vamos,
porque el guionista es un gracioso, ya te lo he dicho.
De verdad, o sea, no puede ser. Estamos buscando en directo el precio en cuestión. $120.
Adiós.
Ah, no, perdón. Hay tres. The Future Rider, que es con el Super Mario 64, $90. Clyde, que está inspirado en Super Mario Sunshine, $80. Y RS Fast, que es el inspirado en Super Mario Galaxy, 120 pavitos de nada. O sea,
me parece barato.
Una cosa...
Sí, me parece barato. Las zapatillas, que verdaderamente dices, buah, son de marca no sé qué, cuestan de media 180 pavos.
Sí, sí.
O sea, las me primeras. Parece barato.
Hombre, la primera.
Si decís vosotros que es barato, pues bien, pero... La verdad es que estoy viendo aquí imágenes, la de Super Mario Galaxy lleva a... Creo que era Luma, la estrellita, en uno de los laterales. Tiene sus toques, sus cositas, bueno, bonitas, interesantes. Tampoco es una cosa que digas, wow, pero bueno, está bien, ¿no?
La verdad es que sí, bastante interesante, bastante curioso. Así como noticia curiosa para comentar para los fans de llevar zapatillas extrañas, aquí lo tenemos.
Sí, pero hay que cuidar mucho las zapatillas, edición coleccionista, porque sí. Si no, es que no te vas a gastar $120 en unas zapatillas.
A ver, efectivamente.
Yo creo que el que se gasta esos 120 euros, bueno, napos, euros, lo que quieras, en esas zapatillas, yo creo que mucho en la calle no las vas a sacar. No, la verdad.
No te las pones.
Es que.
O sea, te compras unas zapatillas para no ponértelas.
No, te las
pones en una vitrina. Pones una, mira, esto es como con la gente que tiene un montón de figuras de cualquier cosa. Las pones en una vitrina.
Las pones
y
en
no
una
las
estantería.
Efectivamente. Claro,
has gastado 120 pavos en unas zapatillas y no las usas. No, hay que decir que esas zapatillas, normalmente las que cuestan tanto dinero, suelen ser. Porque aparte del diseño y todo lo que tú quieras y que sean de marca, bla, 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 son de buena calidad. O sea, te tienen que durar años.
Sí, bueno. Comillas.
Te tienen que durar años.
Comillas, sí. vamos a poner ahí.
Y a mí me lo ha confirmado un amigo mío que tiene zapatillas de 150 pavos.
Un amigo te ha dicho, el primo de un amigo te ha contado.
No, mi amigo, literalmente mi amigo, me lo contó el otro día.
Anyway, el
¿qué te ha dado a ti ahora con el anyway? What the fuck?
Me lo dices tú, o sea, de verdad, o sea, ¿qué es esto? Ya basta de las increpaciones personales. En fin, ya me he olvidado de lo que iba a decir. No, que el tema es que no se desgaste el dibujo, claro, la cuestión es, tú las tienes muy bonitas y tal, pero si te van a durar años, sí, pero no las uses mucho porque se te van a llenar de cualquier cosa y se va a desgastar el
zapatillas dibujo. De los domingos, como el traje de los domingos, zapatillas de los domingos. Ahí está, chavales.
Lo mismo para ir a la misa de la iglesia Pastafari, que le acaban de decir que no es una iglesia.
Nada, bueno. Cuando nos saquen unas zapatillas que sean de cierto juego que hagáis que le gusta, esas sí van a una vitrina.
Del Call of Duty, quizá. ¿Cómo se está picando ahora mismo? O sea, qué maravilloso.
No sé a quién tengo que matar porque el guionista soy yo, así que...
¡Vaya, ya lo he dicho! ¡Joder, de verdad! ¡Qué vergüenza!
Vale, para los aficionados de Doom, venimos con dos noticias que, bueno, pueden ser un tanto...
¿Y para la gente fanática de los memes?
También. Pueden ser un poco impactantes. Ya no sabrá. Impactantes, gente.
Impactantes.
Se ha impactado, vale. Porque ya no he perdido el hilo. Lo ha perdido. Como Gaiska, también lo ha perdido.
Consiguen jugar a Doom en una calculadora gráfica gracias a la energía de 200 patatas.
Oh, qué maravilla. Es a que ver. Lo tiene todo. Es que es patatas.
Es que ya.
A mí lo que me extraña es que no esté la palabra Florida Man en el título.
No, a mí
la
no.
Gente que tenga más cultura de memes entenderá esto.
Ya, esto es gracioso, porque hace varios podcasts, creo que, no sé si lo comenté, no me acuerdo, que de esto de que se podía jugar en la Raspberry Pi, el primer Doom de estos que sacaron, sí. Se podía jugar a tirones. Bueno, pues ahora parece ser que una calculadora gráfica...
Una calculadora gráfica lo hace mejor que una
Raspberry Pi. Vale, y bueno, por lo de la energía de 200 patatas, pues está gracioso, es como un buen memillo.
Sí.
Aquí podemos empezar a aplicar el meme de... ¡Buah! Este juego se puede jugar hasta en una tostadora.
Es que es el Doom, el juego de ese meme. Yo
siempre,
he visto...
Sí, de hecho siempre es, no. Siempre es el meme siempre es el mismo y siempre es ese tema.
Yo he visto jugar al Doom, y esto no es coña, en una prueba de embarazo.
¿Cómo?
Literal.
Sí.
Las pruebas de embarazo digitales, que tienen por ahí un chip y tienen, pues bueno, ciertas historias. Creo que era solo en la pantalla, si no me equivoco, pero tal cual.
Hombre, es que si lo puedes jugar, si lo puedes jugar en la prueba en donde tienes que hacer pis, tío, pues tengo un problema, ¿sabes?
¡Madre mía!
Vale, continuamos con otra noticia de Doom, que es que consiguen jugar a Doom Eternal en una nevera inteligente. A ver... ¿Cómo digo yo?
O sea, se puede jugar, ojo, cuidado, se puede jugar al Doom Eternal en una nevera inteligente, sí. Pero al Doom en una calculadora gráfica.
Sí.
Esto es increíble.
Efectivamente.
El Doom se puede jugar definitivamente en una tostadora con pantalla.
¿Habéis visto el meme de la niña que estaba tuiteando en un móvil, su madre quita el móvil, se pone a tuitear en la 3DS, su madre quita la 3DS y termina tuiteando en su nevera? ¿No lo habéis visto?
¿Y no has visto tú nunca el meme de Twitter que sale... Sí, todo el mundo flexeando hasta que leéis desde dónde estoy mandando esto. Sabes que en Twitter aparece dónde lo estás mandando. Y aparece KFC Ice Cream Machine.
¿Sí? De verdad. ¿Qué estamos con lo que...
Así que ahora los memes de jugar en una tostadora entran para Doom. ¿Para
válidos?
Doom.
Son válidos en la vida real. Ya no son memes, son realidades. Share Factory, el editor de vídeo en PlayStation 5, permitirá trabajar con vídeo 4K HDR.
¡Uy, qué bonito!
Vale, mía, yo tengo que decir de inicio que no soy muy fan del Surfactory. Lo he probado alguna vez y no soy muy fan por ciertas razones. Lo primero, solo se puede publicar a Facebook o pasarlo a un USB.
Facebook, mierda.
Es que, efectivamente, ¿para qué voy a querer yo publicar algo en Facebook?
Teniendo 16 años,
No, ¿para qué voy a querer yo publicar un vídeo que he editado en mi Play, o sea, que tiene que ser algo gaming, en Facebook en 2020?
Efectivamente, o sea, para que lo vea tu abuela.
Nada,
para que lo vea mi abuela, se lo paso por WhatsApp y le pongo una intro de un piolín para que entre al vídeo.
Sonrías.
Lo subes a Facebook, no a Facebook, debería ser a Facebook Gaming, ¿sabes? Que
sí,
ahí estaría
claro,
gracioso.
Facebook Gaming en streaming, a la tira para tu casa.
Ni siquiera.
Aparte de la dificultad que implica editar con un mando. No se puede, o sea, a la hora de acortar cosas, tal como se hace con un ratón de toda la vida, con un mando es mucho más difícil. Y tercero, prácticamente todos los recursos que dan, imágenes, temas, música, vídeos, lo que sea, es todo recursos de PlayStation. No sales de ahí. O sea, puedes usar no sé qué música sin copyright que hace, que alega no sé qué parte de la historia de no sé qué juego. Puedes usar un tema de no sé qué, una transición de no sé qué, todo de PlayStation. Lo cual pues me parece un insulto muy importante. Y es por eso que, amigos, siempre es mejor editar cosas en general en un ordenador. Solo que PlayStation quiere ir más allá y darte los recursos que no vas a usar.
Así me ha gusta. Dicho. ¿Es posible, Iván, que vayamos a la noticia de la que no vamos a comentar absolutamente nada?
Sony lanza un tema gratis de PS4 en apoyo al movimiento Black Lives Matter. No hay mucho que decir tampoco, es que, a ver, sin más.
Gracias, Sony, solo que a lo mejor van un poco tarde, ¿no?
Sí, también, ¿eh?
Bueno. Para unirse a una causa siempre está bien. Quiero decir, la Fórmula 1, después de no sé cuántos años, ahora está a topísimo.
Pero la Fórmula 1 porque sigue en auge, pero el movimiento de Black Lives Matter salió en su momento. ¿Se sigue llevando adelante? No te digo yo que no voy a ser yo quien te diga que no. Sé que se sigue llevando adelante, pero el Blackout Tuesday creo que fue, todo eso pasó.
Yo creo que para unirse a una causa social, y más una que tiene amplio respaldo y un significado importante, nunca es tarde.
Estoy de acuerdo.
Pues ya está. Estamos que no salimos de Sony, ¿eh?
Estamos que no salimos de Sony. Dirt 5 será un título de lanzamiento de PlayStation 5. He jugado al Dirt 2.0, he jugado al WRC 8 y puedo asegurar primero que, por favor, si podéis, yo no puedo, pero si podéis, los juegos de rally con volante y pedales, porque es infinitamente, uno, más fácil de aprender, dos, más fácil de jugar, y tres, más realista y más inmersivo. O sea, lo bueno de esto, que es lo que tenemos, que en PlayStation 5 ya sabéis que tenemos el DualSense, el nuevo mando, por extra de vibración, por el audio 3D que ha introducido PlayStation, va a ser todo más realista, más inmersivo. Pero los juegos de conducción tan realistas como son los de rally, porque si está escuchando esto un amigo mío, me va a matar, pero no. Los juegos de conducción por carretera básicos como el NFS y el Forza no son tan realistas. No puedes editar a tales niveles las características del coche, por ejemplo. O sea, en el Dirt literalmente puedes elegir si quieres que una rueda esté más adelantada o más girada en cierto ángulo hacia un lado, a unos niveles importantes. Los juegos de rally, como el Dirt, como el WRC, siempre, por favor, si podéis, con volante y pedales. Y dicho esto, pasamos a la siguiente noticia.
Creo que me toca a mí. Espera, que estoy gestionando tantas cosas que ya me he perdido.
Ya te he visto seleccionando cosas en los guiones.
Es que el guionista este que tenemos, que yo creo que habrá que despedirlo, me ha puesto un titular, pero no me ha puesto cuáles son los detalles.
El guionista aparte dirige y presenta, yo no lo digo por nada.
¿Qué pasa? ¿Me va a despedir o me va a bajar el sueldo?
¿Acaso tienes sueldo?
Efectivamente, esa es la otra pregunta. Efectivamente. En fin, vamos con la siguiente noticia. El clásico Pong regresa en formato de consola retro arcade bajo el nombre de Atari Mini Pong Junior.
A mí me han ganado. A mí me han ganado con esto.
La nueva consola que van a ¿cómo se dice calerato en castellano? Por favor. Que van a lanzar, que van a presentar. es algo así, ¿cómo os lo diría yo? Pues como una Nintendo Switch, para que nos hagamos la idea, pero a los lados solo tiene
dos botones y dos ruletas.
Dos ruedas gordas y dos botones, ¿vale? Básicamente, el Pong, para quien no lo recuerde, es una bolita que va moviéndose de un lado al otro en dos... digamos, en un campo de fútbol, ¿vale?
Sí, fue el primer juego de tenis.
Sí, es más bien un juego de tenis. Y lo que tiene cada jugador es una barrita que va moviéndose en la perspectiva del jugador de izquierda a derecha, pero en la pantalla en general va de arriba a abajo. Y si la bola pasa la barrita, te ha metido un gol. Básicamente, es lo más sencillo. Va a ser una recreación de este arcade de con una pantalla de 7,9 pulgadas, o sea que relativamente pequeña, algo así como una tablet, y además va a añadir el modo, digamos, de inteligencia artificial, es decir,
que no necesites a otra persona para jugar.
Que esta no es inteligencia artificial, que esto el primer Quake también lo tenía, que tenías el modo jugador y el modo jugadores. El modo jugadores tú contra la máquina y el modo jugadores era entre dos personas, o sea...
Vamos a recordar algo que decimos muchas veces en este programa.
Vamos a decir antes una cosa. Estamos utilizando el término inteligencia artificial por encima de nuestras posibilidades. Que un ordenador haga cosas él solo no es inteligencia artificial. Es programación. Gracias. Continúa, ahora ¿qué ibas a decir tú?
Que vamos a recordar algo que solemos decir en este programa, que es agradecer a la gente que tiene estas iniciativas, porque en una sociedad en la que la competitividad en videojuegos es todo hoy en día, que salgan cosas como esta, que es literalmente para que venga un amigo a tu casa y decirle jugamos al Pong, y ponerte con una pantallita y con una ruleta, es muy, muy bonito. Sí. Aparte de que el Pong ¿dónde se jugaba? El Pong original.
El Pong original.
El Pong original se jugaba en una máquina de medicina, pero aparte, ¿dónde salió?
Creo que era en la Atari 2600 y en las recreativas que ponían en los salones recreativos.
Resumen, hoy en día no era accesible, así que hayan hecho una recreación del mitiquísimo Pong, se agradece.
Seguramente tengas alguna versión por ahí en alguna consola,
pero no la original.
Relativamente moderna, pero sí que es cierto que la original, pues bueno, está ahí. En este caso la iniciativa ha sido de Atari, o sea, sí. que la empresa, aunque es prácticamente una zombie hoy en día, pero siguen por ahí, creo que siguen por ahí en marcha, no sé, ahora que dedican el tiempo libre. ¿No lo sabéis?
Pues la verdad es que no. De todas maneras, comentamos también en el episodio anterior, cuando estuvimos comentando la historia de los videojuegos, Atari cómo dio guerra en sus inicios con los juegos y con el Pong, sobre todo también.
Ah, mira, fíjate que ahora es una empresa francesa.
Toma, ¿quién ha comprado eso y cuándo? What the
pues,
fuck?
Por lo que veo por aquí, la primera empresa Atari fue californiana, entre otras cosas creada por Nolan Bushnell, que es un tipo bastante conocido en el mundo de los videojuegos, y se terminó vendiendo, entre otras cosas, a InfoGames, que luego pasó por Hasbro, o sea, una cuestión totalmente rocambolesca y de su historia pues queda relativamente poco, pero bueno, este es el cachito que vamos a tener. También hablando de consolas retro, hemos sabido estos últimos días que lo siguiente que va a hacer Sega parece ser que va a ser otra consola mini, en este caso la Dreamcast, que es la última consola con la que tuvo cierto éxito. Efectivamente. Y,
¿pero de cuándo es eso?
Pues la Dreamcast, vamos a ver, me estás haciendo consultar la documentación por encima de mis posibilidades.
No, te estoy haciendo consultar la documentación que yo no he cogido.
Efectivamente, también. Pues la Dreamcast se lanzó en el 98 y estuvo, digamos, vendiéndose hasta 2001.
¿Un mando con pantalla?
Sí, un mando con una pantallita pequeña, por cuestiones que, bueno, solo Sega quiso
probar,
avanzar, básicamente. Y efectivamente fue pues eso, la última consola de Sega en general. Luego ya, pues eso, como Atari han dado muchos bandazos y su historia se ha perdido también un poco por ahí. Pero bueno, ahí está la intención de traerla de vuelta en formato mini con algunos juegos que todavía no conocemos y no sabemos, y seguramente esto no será para mañana ni para pasado, o sea que
con este proyecto en mente llevan ya un par de años, y lo que se ha confirmado, que lo ha confirmado tal cual el diseñador, es que se puede llamar Dreamcast Mini o SG-1000 Mini, que va a ser, estaría inspirado en la Mega Drive. O sea, ni siquiera todavía han confirmado del todo el nombre. Llevan con el proyecto 2 años.
No, no, y todavía no saben si es la Mega Drive o la Dreamcast. O sea, de verdad, qué formalidad. Y como parece ser que yo me acabo de adueñar de este podcast también, pues como viene siendo habitual...
Íñigo Sendino, Player 3, Soundmaster of the Universe, arrachaldeón.
Sí, y ya presentador, ya que te pones, no hay problema. En fin, más noticias. Pac-Man Mega Tunnel Battle para Stadia. Básicamente, como sugiere su título, va a ser un Battle Royale de Pac-Man, que no sé si va a publicarse hoy. Oye, el guionista, de verdad, es que me está poniendo hoy de los nervios. O sea, no sé nada, pero ponme
el guionista no ha tenido vida la última semana.
Pobrecito, vamos a llorar todos por el guionista. Un F en el chat por el guionista, por favor.
F en el chat, chavales.
Por favor, siempre.
F en el chat por los proyectos del Nintendo y por el guionista.
Vale, se ha publicado ya y está en marcha en Stadia, ¿vale? En la plataforma de juego online de Google. Básicamente es un Battle Royale, pero de Pac-Man, en el que tenemos que enfrentarnos a todos nuestros compañeros de partida por ver quién es el último que queda en pie. Pues básicamente como en el Super Mario 35, un juego que recomiendo encarecidamente y que es muy
divertido. Íñigo, no te tocan la recomendación hoy, muchas gracias.
Ya, pero yo quiero hablar del Super Mario 35.
Pues lo dejamos para un futuro.
No, pero es que no me dejáis hablar del Super Mario 35.
Si yo soy Gaiscoz, tú sigues siendo la putita de Nintendo.
Aquí no generalicemos. El único que no deja a Íñigo es Gaiska.
Efectivamente. ¿Tú quieres que hable del Super Mario 35?
Sí, Íñigo, quiero que hable.
Pues entonces hablemos del Super Mario 35, un Battle Royale de Nintendo.
Os lanzo una pregunta. Dime, ¿creéis que Pac-Man, a pesar de que un Pac-Man Battle Royale es lo peor que se puede haber inventado, creéis que... lo peor que existe? El Pac-Man de toda la vida ha sido un jugador y tienes que estar concentrado tú en matar tus fantasmitas, no cargarte al resto del mundo.
Coño, pero como en el Super Mario... Perdón por el coño, pero... Como en el Super Mario 35, pero le pones ese punto de juego cruzado, es decir, tú
están queriendo quemar la industria. Uno, hay demasiados Battle Royale. Segundo, van tarde para un Battle Royale. Van muy tarde para un Battle Royale. Fortnite murió hace un año.
Es cambiar las tradiciones que se venían haciendo con Pac-Man y darle un enfoque nuevo, pues para ver si podrían
alcanzar. El Pac-Man es el Pac-Man, no tienes que darle un enfoque nuevo. Sí. Es de los juegos OGs que tiene que estar ahí para que sea paso para los siguientes juegos de la industria.
Es un juego retro que siempre ha tenido su comunidad asentada. Entonces lo que está intentando hacer con esto es, le pongo Battle Royale, que es algo que está, vamos a decir, de moda, teniendo en cuenta que, según
tú...
pueden ir tarde como ellos quieren y como se lo hayan planteado. Si Fortnite murió hace un año, vale. A lo que vamos es, lo que quieren intentar es... Coño, hago un Pac-Man Battle Royale y puedo hacer que la comunidad vieja, que igual tiene sus hijos y sus cosas, pueda hacer que la comunidad nueva pruebe esto y decida, pues ya que me ha gustado el Battle Royale, voy a probar el original.
Te voy a hacer una pregunta. ¿El Tetris 99 era una mala idea?
El Tetris 99 es la mejor idea que se ha hecho en la vida.
Pues entonces...
Sí, es lo mismo.
¿No?
Es exactamente lo mismo en los tres casos. Tanto el Super Mario 35, el Pac-Man Battle Royale este. Y
se estresa y lanza el micro para arriba.
Y el Tetris 99 es exactamente lo mismo, porque además no tienes interacción directa con el resto de usuarios. Te van metiendo los elementos, en el caso del Tetris, líneas, y en el resto de casos, los enemigos que los otros matan, y tú tienes que seguir matando. Y ya está, y estás en los mismos escenarios y con la misma mecánica. Es una idea de puta madre, sinceramente.
Los de Pac-Man están haciendo lo que han hecho los de Pokémon, que es lo peor que podían haber hecho. Los de Pokémon, no sé por qué, se piensa en Niantic, se piensa que sus juegos los juegan niños de 4 años, cuando el Pokémon es más serio que mi vida. O sea, y te sacan jueguitos de, sí, lávate los dientes con los Pokémon.
Es que eso no es verdad.
Porque creen que juegan con... Creen que al Pokémon juegan niños de 5 años. Pero con el Pac-Man pasa lo mismo. O sea, la gente que jugó al Pac-Man en su día, hoy en día tiene 30, 35 años.
Gaiska,
y el Battle Royale es para jóvenes.
El ejemplo que acabas de poner, Pokémon precisamente, como Mario...
Mejor.
Como Mario y como... te voy a otro sector. Las películas de Disney atacan a dos sectores a la vez, siempre. A los niños, a los que están ahora mismo en edad de jugar a juegos en los que no tienen que pensar mucho, ¿sí?, en los que tienen muñequitos, y a los que recuerdan esos juegos.
¿Cuándo? ¿Cuándo a los que recuerdan esos juegos?
Concho, Simplemente, mira, por ponerte un ejemplo de las películas de Disney, todas las películas de Disney.
No, estábamos hablando de Pokémon, ahora me razonas.
Estaba en un ejemplo semejante al de Pokémon.
Aparte de que en el caso de Pokémon, claramente, pues mira, no me acuerdo, porque no es una saga que yo juegue.
El de Pokémon ya lo hemos hablado.
Pero en el caso de los juegos de Mario, los juegos de Mario son lo suficientemente sencillos siempre como para que juegue un niño de 8 o 10 años sin ningún tipo de problema, pero siempre te ponen ese elemento que has visto en juegos anteriores de Mario para que lo vuelvas a comprar y para que con 40 años sigas siendo la putita de Nintendo y hasta que te elemento mueras. Pues power-ups, personajes muy sencillos, el Mario Kart, empezaron con el Mario Kart en la Nintendo 64 o poco antes, con 8 personajes y te van metiendo más y más personajes para que digas, coño, quiero comprarme este juego porque tiene al Link, o tiene al bicho de Animal Crossing, o lo que sea. Pues,
o tenemos a Steve en Minecraft, por ejemplo.
O a Steve en Minecraft en el
Smash Bros. Es un batiburrillo que te cagas. Ver, o sea, eso es un mundo aparte ya.
Sí,
o sea,
siempre ha sido un batiburrillo. Pero al final, esta estrategia, la de traer juegos muy sencillos otra vez y hacerlos en modo Battle Royale, está muy bien, sobre todo para lo que decía Iván, devolver a la gente que recuerda ese juego y meter a gente nueva.
No estoy de acuerdo.
Y tener al público calentito, digamos.
Vamos a hacer un KitKat, porque aquí, por ejemplo, X/Croquet nos plantea la pregunta de: ¿pero las empresas no se enteran de que los Battle Royale no triunfan salvo seas el Fortnite?
Y el Fortnite ya está muerto.
Y ahora no es que lo jueguen mucho.
O sea, lo que pasa, yo creo que lo que va a pasar con esto es que van a sacar Pac-Man versión Battle Royale y la gente lo que va a ser cansarse del Pac-Man original. O sea, y cansarse del Pac-Man original es lo peor que puedes hacer teniendo en cuenta que es uno de los pilares de la industria.
Yo, bueno, pilares de la industria yo no diría, el uno de los juegos más recordados sí, pero
Space Invaders, Pong, Pac-Man.
Sí, sí, pero hoy en día no, o sea, tú sacas un nuevo Pac-Man y
pero sigue teniendo
relevancia. Es que no se hace. Yo os diría que el mayor error de este juego es la plataforma, que se lo han metido en la plataforma
eso es
Google bajo suscripción. Sí. Y
tendrían que haberlo puesto en móviles, por lo menos.
En móviles o en Switch o en todos a la vez.
Iba a hacer un inciso y es que al final el género Battle Royale va a pasar como hace muchos años, bueno, y sigue haciéndose, lo que pasa que móvil ha triunfado más. Que después de el género MOBA, al principio, después de League of Legends, se empezó a explotar mucho. Os puedo poner el básico ejemplo de Heroes of the Stone. Es un LOL, pero con personajes de Blizzard.
Sí, pero al final, ahí solo se quedan los que de verdad les gusta el juego. O sea, hoy en día en League of Legends siguen los que verdaderamente les gusta el juego, porque ha sufrido tal cantidad de cambios que da miedo.
El género Battle Royale le va a pasar lo mismo que al MOBA. Se va a explotar tanto que un día va a aparecer un nuevo género que lo va a dejar de lado y tendremos pues nuestro nuevo Fortnite, pero a ver si en este no aparecen pues adolescentes insulsos. Vamos a decir,
nos dice Eki que los Battle Royale ya no triunfan y lo podemos ver en Hyperscape, que ni los Dross se salvaron, y es verdad. O sea, el Hyperscape acaba de sacar su primera temporada hace un par de semanas, 3 semanas creo, como mucho, y es que nadie sabe nada de Hyperscape. La gente no juega a Hyperscape porque no interesa. Y puso Ubisoft un tuit diciendo que con Hyperscape no habían conseguido el éxito que esperaban, porque los Battle Royales ya han muerto, porque se explota demasiado un género. Yo, porque la gente empieza a sacar demasiados juegos de ese género, y ¿qué es lo que pasa? Que al final muere. La gente ya no juega a Fortnite porque ya están casados de Fortnite, y porque no puedes jugar a Fortnite si no te aprendes el mapa nuevo cada 2 días. La gente ya no juega al Call of Duty Warzone porque no entra en un SSD de 250 gigas. La gente ya no juega a los Battle Royale porque se ha cansado, porque vienen todas las industrias y dicen, ¿qué es lo que triunfa? Battle Royale, vamos a quemarlo. Yeah. ¿Y con qué se quedan? Con que hasta que no salga algo nuevo, o por lo menos algo que dentro del género sea nuevo. Fall Guys tuvo éxito, no tuvo tanto éxito como Among Us porque vino y lo relevó, pero Fall Guys, cuando salió, sus 2 semanas tuvo éxito. ¿Por qué? Y es un Battle Royale, pero es un Battle Royale planteado de manera diferente. No le pegas tiros a nadie para cargártelo y juegas con ciertas físicas, con ciertas cosas que son graciosas.
Claro, es que ahí yo creo que tendríamos que hacer una diferenciación clara. El Fortnite es un juego que ya se ha hecho tan complejo que
mi frase es, no puedes jugar al Fortnite sin que te construyan el Taj Mahal delante en tu cara en 2 segundos.
Efectivamente, pero con juegos más arcade, digamos, más sencillitos, yo creo que sí está funcionando. Vamos, el Super Mario 35 está teniendo
pero eso es un Battle Royale
a patadas. Sí, porque tú matas a un personaje en tu partida y va a la partida de otro. Entonces, ahí hay un enfrentamiento.
Pero eso es un género indirecto. Diferente dentro del Battle Royale. Es nuevo, por así decirlo.
Claro, por eso te decía.
Astral Battle Royale son 100 personas y pégate tiros.
Claro, por eso decía lo de la diferenciación. Que no es lo mismo un Tetris 99 o este Pac-Man del que estábamos hablando, en el que tú no te enfrentas directamente contra otros, sino que las acciones que haces tú tienen esa interacción en el otro. Entonces, en fin. Vamos, que creo que lo hemos analizado por todas partes.
Algo que agregar a este Pac-Man Battle Royale, que es una situación que perfectamente se podría dar, y yo creo que los que lo han desarrollado se la habrán imaginado, es lo típico de: hola, soy el hijo, vengo de estudiar, me voy a poner al Pac-Man. Oh, llega mi padre, me ve jugando. Oh, ¿juegas a eso, hijo? Sí, juego. ¿Me puedes enseñar a jugar mejor? Ah, es que yo juego a eso en tu tiempo. Entonces ahí ya generas una conexión entre lo viejo, bueno, viejo, lo retro y lo nuevo. No vamos a llamarlo viejo, viejo porque es cultura al final.
Bueno, bueno.
Lo he llamado cultura porque es cultura, ¿vale? No como Fortnite, que Fortnite no es
si
cultura
tienes,
nunca.
Si necesitas que literalmente remastericen un juego en un género diferente para tener conexión con tus padres, vas mal.
Sí, pero...
A ver, es un ejemplo muy malo que he puesto igual,
Pero sí que es eso, una forma... al final el ejemplo venía a lo que hemos dicho hace 5 o 6 minutos, que es el atraer al nuevo jugador y repescar al antiguo jugador.
Eso es.
A la vez. O sea...
Nos comenta Eki también en el chat que... pero del MOBA han podido salir del PC y adaptarse al móvil con el Brawl Stars o el Arena of Valor, que en China lo peta. Sí, pero el MOBA no es un género explotado, al menos eso pienso yo. Así como el Battle Royale lo han quemado en 2 años, el MOBA no es un género tan explotado.
¿De qué está hablando Eki? No he entendido de todas esas palabras.
El género MOBA se ha explotado, pero no a la misma velocidad que se ha explotado el Battle Royale.
Pero se ha explotado en móviles que no ha tenido relevancia ninguna. Han salido AFK y Arena y todas estas mierdas, ya, pero ¿quién juega
pero es
eso?
Que también hay nadie. Una diferencia ahí en que...
Pagan a los youtubers para que digan que lo juegan y para tu casa, crack.
Eso es. Hay una diferencia ahí en los que lo juegan de PC, que en PC lo que es explotar el género MOBA lo explotaron con el LoL en su momento. Lo intentó Blizzard
y se han quedado
hace 4 años. Voy a tirarme ahí a la suerte y nadie ha vuelto a explotar un... Es que tú buscas un MOBA, sí, te vas a encontrar el Dota, que es...
El Dota, que es un...
El LoL, que es el que más ha triunfado en tema eSports. Y luego te vas a encontrar el Heroes of the Storm, que está estancado, ¿no? Lo siguiente, que va a llegar un día Activision y va a decir: sí, esto no me genera nada, a tomar por saco.
Hasta la próxima.
Porque sí, mucha gente dice: jo, pero es un juego muerto. Sí, pero un juego muerto sigue dando millones. Ojo, ¿eh? Ojo.
Un juego muerto no puede dar millones.
Sigue dando dinero. Sigue dando.
Pero no millones.
Pregúntaselo al de Blizzard. A ver cuánto le da Heroes of the Storm, ¿eh? También te digo. Que no creo que no le dé menos de 50.000 euros. A lo bruto te estoy hablando, ¿eh? A lo bruto. Continuamos con Ubisoft Connect. Bueno, pues esto es como cuando te enseñaban a sumar y te decían 1 más 1 es 2. Pues aquí han hecho Uplay más Ubisoft Club, que es... Te vamos a meter todos nuestros juegos, que esta plataforma, te vamos a meter todos nuestros juegos, ¿vale? Todos los Assassin's Creed, los Watch Dogs, que algunos han regalado en Epic también hace poco. Y esta plataforma sale el mismo día que, pues mira, puedo hackear Londres siendo una abuela de 80 años, que el Watch Dogs Legion. Lo que han
Qué
hecho,
bonito juego,
pues,
por favor.
Lo que han hecho, han simplificado el sistema, porque esto era un poco extraño. En un sitio tenías los juegos y si tú querías, por ejemplo, esto es como el sistema de logros en la Play, si tú te querías sacar el platino, ¿cuál es el rango más alto de la Play?
No tengo ni...
¿El platino?
El platino, en la Play
el platino. Vale, pues esto, tenías dos plataformas, una donde guardabas tus juegos instalados y otra la que tenías que acceder mientras jugabas todo el rato para que te...
Para reclamar logros,
eso
para
es.
Hablar con el bot que sacó Ubisoft de
entonces,
que te recomendaba cosas...
Lo que han hecho es, vale, pues junto esto... Simplifico todo el sistema, pues lo han dejado bastante bonito, estéticamente está guay, es como Battle.net, que es la aplicación de Blizzard, que es el launcher, pero más bonito, en tono negro, para que no te quedes ciego y tal.
Han
eso
juntado
está
el launcher
bien.
Y la aplicación de la cuenta, que no servía para absolutamente nada.
Y le han metido los logros sincronizados para que no tengas que estar con dos programas que al final pues te acaban consumiendo, aunque sea poco, te acaban consumiendo más o menos. Y no está mal. A ver, la gente... Habrá que ver qué tal está de cara a la salida de Watch Dogs Legion, porque es con el juego que más se va a testear. Me atrevo a decir que es con el juego que más se va a testear. Pero al final,
A la gente mientras pregunte la interfaz no se van a quejar.
Al final, pues es... Yo, algo que no me gusta mucho de las compañías en general es que por cada compañía o por cada juego... A ver, compañías, tienes que tener su propio launcher. Vamos a ponernos en el caso de Steam, Epic...
Origin te da la opción de juntarlos todos.
Sí, eso sí, vale, pero sigues teniendo... Por lo menos ya llegas casi a 5 launchers instantáneamente de lo que juegues o no. Entonces, hay una opción muy buena que yo encontré hace tiempo y la verdad que me gustó bastante... Que es GOG, que es como una plataforma que da igual todos los juegos que tú tengas instalados, indistintamente si son de un launcher o otro. Te los mete todos y cuando quieras jugar, tú le das a play, te abre el launcher efectivamente y te abre el juego. Y no tienes que estar teniendo 5 launchers en segundo plano que te consuman. Yo creo que está bastante bien y es una buena alternativa. Ahora lo que dice Gaiska, a la gente si le va a gustar cómo está montado el sistema y la estética, lo van a utilizar bastante.
Dudo que la gente se queje, la verdad, de tener mucho launcher, porque los launchers de por sí no ocupan en exceso y cada uno tiene su propio, tiene su tienda. Si quieres reclamar juegos gratis, por ejemplo, de Epic Games, pues te vas al launcher de Epic Games o lo que sea. Y no sé, yo creo que cada uno tiene sus propias opciones, porque la cosa está en que no todos los launchers incluyen las mismas opciones. Obviamente tienes la biblioteca de juegos, ¿no? Pero,
sí, pero
aparte de eso, tienes la tienda de cada uno, tienes cuentas de cada uno, tienes cosas de cada uno.
Tú entonces... si tienes un problema, vamos a ponernos en el caso de que quieres reclamar, en todas puedes reclamar dinero, a día de hoy. Nunca, en ninguna se ha dado el caso de que no puedas reclamar dinero. Ahora, hay gente, yo creo que como yo, que le gusta tener todo en un sitio y decir, pues mira, hoy quiero jugar al Apex, hoy quiero jugar al Battle Royale del COD. Igual no son los mismos géneros, ¿eh?, lo que hace la gente, pero vamos, por ahí van los tiros.
Al Battle Royale de Cosma te vale tener un HD de bien de gordo.
Pero por ahí van los tiros, o sea, yo creo que sería mejor. Oye, pues mira, vamos a hablar todos con compañías, vamos a poner nuestras puestas en común y vamos a lanzar un launcher general donde se englobe todos los juegos. Fin, no es muy difícil.
Pero claro, si luego hay disputas o lo que sea.
Claro,
pues,
luego hay disputas monetarias. Porque entonces volveríamos como al temita de Apple.
Bueno, Apple y Fortnite.
Entraríamos en ese tipo de problemas. Pero bueno, una alternativa que no nos ofrecen las empresas, la que acabo de decir, GOG, que es GOG Game of Galaxies, o no sé cómo se llamaba.
Creo que originalmente era Good Old Games.
Sí.
Creo que el launcher sí se llama Go Galaxy o algo
sí,
así.
Sí, que es morado además.
Sí, sí. El problema es el que comentabas, el de los recursos, que al final en el inicio se te arrancan 4 o 5 launchers y dices, pero por Dios, y el ordenador va lento y tú...
Eso se los tienes puestos en el inicio de Windows.
Claro, pero a ver...
bueno, también.
A ver, si no sabes trastear un poco en el administrador de tareas, como tengas los 5 launchers que creo que hay actualmente... cuando encima el sonador, pues decía:
Origin, Uplay, Epic Games, Steam. Falta uno.
Battle.net.
Battle.net.
Y no sé si habrá alguno más, pero vamos.
Posiblemente, pero usados, sí, esos cinco.
Sí, porque luego hay juegos como. Bueno, Paladins, antes de que acabase en Steam, tenías que descargarte su propio launcher. Que es como, pues, el actualizador del juego.
Ojo, porque GOG es de CD Projekt Red.
Ojo.
Uf, fíjate.
Madre mía.
Era un proyecto independiente hace muchos años, pero yo de eso ya...
Lo compraría, supongo.
Sí, sí,
seguramente.
Si escucháis esta sintonía y os quedáis un poco de lado, significa que no habéis estado siguiéndonos en Twitter los últimos 3 días.
Vaya.
Esta sintonía es del tráiler de A Tale of Paper, que ha salido este 21 de octubre, el miércoles pasado. Queremos darle enhorabuena desde aquí a Open House Games. Ya lo comentamos en el episodio anterior que iba a salir, pero queremos darles la enhorabuena desde aquí. Pudimos probar su juego en la Fan and Serious, un juegazo de verdad. Y esperamos que les vaya muy bien con el juego. Cuesta actualmente 15 euros en la Play Store de PlayStation. Y es un juegazo muy bonito, es muy gráfico, es muy visual y es un juego que yo creo que a mucha gente le va a gustar sin absolutamente ninguna palabra.
Ponnos un poco en la tesitura de qué trata para gente como
os
yo.
Os pongo
que no
en
sabe.
La tesitura. Nos ponen un personaje de papel, de papel, que tiene que ir atravesando diferentes habitaciones con puzzles pues de colores. Hay cosas de viento, creo también. Juega con las físicas un poco.
Sí.
Y tiene una cosa que un sistema que es de transformación. tú eres un personaje que anda, que puede pegar saltos, pero te puedes convertir en una rana que no puede andar, pero puede pegar saltos el doble o el triple de alto. Te puedes convertir en una pelota que no hace nada, pero rueda y a lo mejor puede entrar por sitios por los que el personaje no puede entrar. Y te puedes convertir en un avión de papel, que lo único que puede hacer es, si se encuentra con una corriente de aire, volar hacia arriba y luego moverte hacia los lados, para caer a donde quieras. Y el juego trata de básicamente ir cambiando estas formas para ir pasando los niveles. Tienes rumbas que quieren asesinarte.
¿Rumbas?
Rumbas, claro, rumbas? Eres una,
un aspiradores de automáticos.
¿Rumbas? ¿Qué dices?
¿No
¿Qué
sabes lo que es una rumba?
No, no, sí sé lo que es una rumba. Lo que me fascina es ese nivel de detalle.
Claro,
¿eh?
Y tienes también, pues a lo mejor hay muchos sitios de charco de agua en los que, claro, te deshaces, entonces no puedes pasar. A mí lo que más me impresiona de este juego es, uno, el amor que le coges al personaje, porque es un bicho súper simple, dos antenitas con luces y tiene dos ojos y ya está, pero le coges un cariño súper importante, y el nivel de detalle visual del entorno. O sea, me acuerdo cuando lo probamos en la Final Series, una sala en específico en la que tenías que saltar por planetas jugando con las físicas para pasar por encima de un charco de agua. Y la pared del fondo, yo no estaba mirando los planetas, ni el suelo, ni el agua, ni nada, que también el agua, madre mía, los reflejos. Estaba mirando el fondo porque tenía un nivel de detalle visual, unos colores vivos preciosos. O sea, me encantó. De nuevo, damos la enhorabuena a Open House Games. Esperamos que les vaya muy bien con su juego. Y si nos es posible, nos gustaría entrevistarlos.
A ver si,
aquí para este,
a ver si puedes.
Para este podcast.
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eu, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eu y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
Creo que vamos a dejar esta ya como la sintonía de Top Gamers Academy, porque entre...
Alguien quería pedirle la sintonía a los creadores.
Alguien quería, pero no ha sido posible. En fin.
No ha sido posible.
Tampoco creo que vayamos a mantener mucho esta sección, porque ¿cuánto habéis visto, amigos míos, de Top Gamers Academy?
Las dos primeras galas.
El tuit que puso Suja en Twitter.
Un tuit y dos galas que probablemente fuiste el único que las vio, porque una creo que fue una de
es
las...
Es que yo me vi
la primera gala.
La primera gala,
bueno,
está
las
muy bien.
Las primeras dos, sí, es verdad, pero
te
es
la
no tiene sentido, las galas no
muy,
sirven para nada.
Muy, muy bonita. Pero luego vas a la siguiente gala y dices, aquí me faltan muchos datos. Aquí han quitado el mucho texto, bro.
Efectivamente. A ver...
Las galas no sirven para absolutamente nada, solo sirven para hacer reacondicionamiento de equipos.
Eso es,
básicamente.
O sea, o sigues durante la semana, puedes perfectamente ver durante la semana los campeonatos y las cosas y no ver las galas, porque te va a dar igual.
Porque, por ejemplo, te hacen
ya decía torneos. Yo que era muy raro que A3 Media sacase esto y que con anuncios durase menos que OT.
Os cuento. Por un lado, la segunda gala, es decir, la primera en la que hubo expulsión, entraba otra persona,
esa sí que la vi, esa
y reordenaba
sí,
los grupos, tuvo una friolera de 122.000 espectadores en televisión lineal, o sea,
¡madre mía!
Una puta mierda.
Vaya estampada, chaval.
Y un porcentaje de audiencia del 0,79.
Buah.
O sea, una opción increíble.
Se están...
¿Cómo os lo diría
yo? Me perdí la primera hora de la gala, pero dije, tampoco me he perdido nada.
¿Cómo os lo diría yo?
No, te perdiste nada.
Está claro que este reality no está hecho para televisión lineal.
No, o sea, la verdad es que no.
No
sé cuánta gente lo vio en Twitch, pero yo sé que de media, de hecho, es que tengo aquí el Twitch abierto. Top Gamers Academy, 3.000 viewers, ahora que no hay nada importante. O sea, cuando verdaderamente hay campeonatos, hay cosas que hay un listado de eso, se pueden llegar a juntar 12.000, 15.000. Y eso no, para Twitch
ver,
está muy bien.
Realmente en Twitch están teniendo una media de 8.000 espectadores diarios.
Es bastante heavy.
Y en YouTube están teniendo otros 2.800 de media. O sea, digamos que en las plataformas está funcionando bien, pero en la tele, lo que es las galas semanales, como solo es reorganización
se
de equipos,
estampando.
y es que no genera ningún interés. ¿Qué ha pasado en las últimas dos semanas? Pues básicamente...
Salseo del bueno, como siempre.
Salseo siempre. Vamos, aquí uno de los titulares de la web de Neox dice: surge el primer romance en Top Gear. Me saca sí, bueno.
¿Entre quién?
Bueno, a ver.
Dos chicas.
Con comillas.
¿Entre
con
quién?
Comillas.
A ver.
¿Entre quién?
¿Cómo que con comillas?
Dame nombres.
O sea, ahí no hay nada. O sea, es que lo sacan muy de contexto.
¿Te vas a poner en modo la isla de las tentaciones,
no,
Iván?
No, me voy a poner en modo la isla de las tentaciones. Pero es que ahí...
Íñigo,
no
dame nombres.
Las dos chicas que mencionan aquí son Irene Fields y Perry McQueen.
Ahí no hay ¡buah! Nada. Ahí no hay nada. O sea...
No, no hay nada, confirmo.
Es que eso es pura amistad de chicas. Ya está. Ahí no hay. Ni un pico, ni un te quiero, ni un te amo, y ni
Calle,
más
un te
cosas.
Quiero, un te quiero no implica relación.
Bueno, ah. A ver, ya. Pero Neox se lo está pintando como... Oh, sí, nos queremos casar, sí. Bueno, así cosas.
Por favor, que alguien saque clip de eso, lo tengo que usar para un meme.
Hay que hacer salseo gratuito. Hay que hacer el salseo.
Resumen, ¿esta sección cuánto más va a durar, Íñigo? Porque yo creo que nada.
Hay otra cosa a la que a mí sí me ha quedado muy clara, que es que por algún motivo, que no sé cuál es, todos son unos putos guarros. Eso está claro.
¿Y eso por qué?
Bueno, porque son jóvenes, eso es normal.
No, pero eso por qué, explícame, yo no me he enterado de nada.
Ah, bueno, porque ha
en
habido...
En las últimas dos semanas no me he enterado de nada, así que explícame.
Ha habido movidas en plan de es que estos hijos de puta no limpian y tengo que limpiar yo todo, no sé quién era la que se quejaba.
Madre
mía. Era una chica, entonces esto, a ver si los tíos de Top Gamers Academy empiezan a limpiar, putos guarros.
Tíos de Top Gamers Academy, sed socialmente aceptables.
Por favor.
¿Eh? No seáis otakus, por favor.
Dejemos el patriarcado a un lado. Y a partir de ahí, ¿qué más iba a decir yo? Bueno, sí, el salseo y tal, pero eso, que...
Es que...
Íñigo, esta sección acaba de morir. ¿Quieres sí. enterrarla?
Es que a ver.
Entiérrala.
Vamos a hacer entiérrala. Como... Desde mi punto de vista, voy a hacer un comentario.
Chavales,
como última
F
vez
en el chat por esta sección.
Última vez que vamos a comentar seguramente Top Gamers Academy, a no sí. ser que pase algo muy relevante para sí. dentro de dos semanas.
Sí.
A ver.
No va a pasar nada muy relevante.
Yo me puse a ver, pues, como no lo puedo ver en directo, lo vi resubido. Que resubido es una puta mierda, porque te cuelan veintipico anuncios cada no sé cuánto tiempo. Y es una basura.
¿Resubido en dónde? ¿Resubido en dónde?
En el A3 Media Player este.
Sí, en el A3 Player.
Obviamente no se hace eso. Obviamente vas a YouTube y ves los clips, tío.
También.
Bueno, sí, independientemente de que yo no sepa moverme por estas cosas,
ha insultado a no
vamos
sé quién,
a ver.
Un minuto.
O sea, yo entré a la segunda gala, pasaron 10 minutos y dije, a ver, aquí me he perdido yo muchas cosas. Vale que me hagas un best moment de un torneo de 7 horas. Wow, me parece bien. Pero es que acabé la gala y dije, es que no me queda
nada. No te han
nada
dicho
clara.
Nada, no te han dicho nada.
O sea, es que es como claro. si no lo hubiese visto. Igual.
Vamos, lo que dijimos...
Iván es... entrando a ver la segunda gala de Top Gamers Academy. Iván, 10 minutos más tarde. ¡Hasta la próxima!
No, la vi entera. La vi entera porque lo íbamos a hablar aquí. O sea que algo había que hacer.
Íñigo, entierra la sección.
Yo lo que dije en el otro programa, en el programa anterior, que es esto tiene pinta de ser un reality orientado a que lo veas en el 24 horas. El resto
sí,
no,
la verdad es que sí.
No va a tener mucho.
Entrar cuando puedas, ver los campeonatos que hay...
También he visto que, por un motivo que no sé, Pepelu es como muy mencionado en YouTube. O sea, esto Just Music...
Es el John Cena, yo creo, del grupo, la verdad, ¿eh?
¿El John Cena del grupo? ¿Pero qué va a ser el John Cena?
¿Qué tiene que ver?
A ver, ¿qué quieres decir tú con John Cena? Porque
a
he
ver,
visto
es como el más aclamado de todo Top Gamers Academy.
Ese no es el meme de John Cena. El meme de John Cena es que una vez entró a no me acuerdo dónde y la gente dijo, what the fuck, una camiseta sin persona. Y la gente se rayó. No me digas que no conoces el meme. Vale. Y entonces aparece cosas invisibles y sale camuflaje, la capa de Harry Potter, es que... un croma, John Cena.
Pepelu es como si fuese ahí el dios, tío. Es que
no, lo que pasa, yo lo único que he visto, el titular que vi en YouTube, fue la hermandad amenaza a Pepelu.
Ah, sí, joder.
¿Quién es hermandad?
No he visto el vídeo, no lo sé. Es que no lo sé. Joder. No me preguntes por qué no lo sé. Y sale el pavo hablando a la cámara. Digo, qué bonito.
Es que...
A ver, yo apuesto por el agente Smith de Matrix, pero en fin, o sea, ya está.
Pero la cuestión
por
es...
EK2310.
La cuestión es, los de Just Music siempre hacen lo mismo. Es decir, cuando en un reality quieren que alguien tenga mucha popularidad...
Jaja, salseo.
Meten resúmenes en YouTube de ese alguien, pero nada más, a saco. Paco,
nos están diciendo que tenemos que hacer una sección de memes. Digo, ya te digo yo que sí.
Si no tienes
Voy a hacer una sección de memes de videojuegos, ¿qué os parece?
Si no tienes bastante conseguida, guys, en Instagram, yo no sé qué...
A ver, Aitor te lo dijo hace muchos meses de forma muy seria. El Instagram de este programa, iba a decir de Top Gamers Academy, no, de Gaming Room, tiene que ser el Instagram de los memes de videojuegos.
El Instagram de Gaming Room está muerto.
Pues no sé por qué sigue abierto.
Pero pues es que técnicamente no tendría que seguir abierto.
Todos tus memes que pones de videojuegos en tu cuenta personal, ponlos en la de Gaming Room. Y así por lo menos la usas para algo. Es que debería ser. O sea, quiero decir, programa de videojuegos, cuenta de memes, ya está. O sea, está claro.
Madre mía.
Pues eso. Pues esto ha sido todo sobre Top Gamers Academy.
Íñigo, no, ahora vamos a hacerlo en serio.
A ver.
Quita la música. Quito y entierra la sección.
De hecho, he pensado poner una música funeraria para
Te iba a decir la de Titanic, pero seguramente te cargo.
No, la de Titanic, no, hombre, no. Pon eso, algo de Spider-Man Miles Morales o algo así.
No, pero vamos, podemos...
Algo de What's Up Danger o algo así.
Sí, que si queréis que matemos esta sección...
Sí, porque tienes que matarla. Tienes que matarla porque ya ha muerto.
¿Para qué? Ojo que estoy poniendo...
Haz una cosa. Hazlo del tirón. Entierra los Battle Royale, esto y los Nintendogs.
¡Joder! No sabíamos que Gaiskan...
Minuto de silencio, por favor.
Españoles. La sección de Top Gamers Academy ha muerto. F en el chat.
Es lo mejor que he escuchado nunca.
Está claro que no tenemos para nada más. O sea, esto se nos ha ido. Se nos ha ido de las manos.
Que hagan un clip de esto, por favor, tío. Es que ha sido muy bueno cuando ha dicho españoles.
A ver, las buenas referencias hay que mantenerlas. Entonces,
me imagino a la sección poniendo a hablar en plan: no, señor Íñigo, por favor, no me quiero ir.
Querías hacer una referencia. Querías hacer una referencia a Infinity War con la escena de Spider-Man. Lo siento por los spoilers, chavales. Con la escena de Spider-Man. Y al principio te ha salido más algo parecido a una jega, o sea.
Pues realmente es una pena que el anuncio en el que yo me he basado, o sea, en el de Arias Navarro diciendo que Franco ha muerto,
sí,
lo hiciese Arias Navarro, porque si hubiese sido el de Carrero Blanco, ahora estaríamos por todo lo alto. No hagáis comentarios sobre ese chiste, por favor, que viene la Audiencia Nacional.
En fin. No le has dejado tiempo a la música, a subir y a bajar.
No, para nada. Es que ya me he perdido, entonces no sé si vamos ahora... Sí, vamos con otra sintonía, es que de verdad no me podéis hacer presentar una sección...
Esto lo vas a cortar luego en post-edición, ¿verdad?
Para nada. Vamos, absolutamente.
Empezamos con mi primera recomendación en Gaming Room. Por parte de, bueno, mía, Iván.
Por parte de ti, claro.
Empezamos con mi primera recomendación por parte mía. Por favor, que alguien ponga eso en el chat como frase épica.
Voy a hablar de Star Wars Jedi Fallen Order. No voy a hablar de las naves que ha salido hace poco porque no lo he probado y tampoco es que me llame en esencia. Antes de empezar, un poco por quién lo ha desarrollado y tal, veníamos de una estela en juegos de Star Wars llamada Star Wars Battlefront con micropagos y leches en vinagre, y esto ha supuesto como un cambio, porque tres meses después de su lanzamiento nos encontramos con que la desarrolladora, que es Respawn Entertainment, nos había confirmado ya, tres meses después nos confirmó una secuela, porque al final pues te deja un final abierto de cara a que, pues sí, que ellos ya preveían que esto iba a cuajar. Esto se ha marcado. Pues vamos a decir que este Star Wars es como el Spider-Man de Play 4 de Insomniac, por decirlo así. Tampoco quiero tirar aquí millones a Respawn, pero en tema de historia y jugabilidad y tal. Bueno, en tema de historia está mejor que la última trilogía de Star Wars, lo digo yo, porque vaya basura la trilogía. No vamos a hablar de Star Wars hoy, no, porque no nos da el programa. Pero nada, vale, pues lo ha desarrollado Respawn, no tiene multijugador obviamente, es un juego single player en el que juegas tú solo contra distintas, en una historia que te presenta el juego, es un juego en el que tenemos que viajar entre distintos mundos y nos lo clasifican un poco como acción-aventura, lo cual está muy bien. Lo tenemos a distintas plataformas de PlayStation 4, Xbox One y PC. Está muy, muy bien. Yo le he echado. Tiene una duración más o menos de entre 15 y 30 horas. La gente se lo ha llegado a pasar en 20 o un poco más. Un poco después de su lanzamiento.
¿Qué es lo que te gusta y lo que no te gusta del juego?
Lo que me gusta. Lo que me gusta mucho es cómo está desarrollada la historia. Y aquí me voy a tirar la mayor parte de mi reseña. Que es lo que más me gusta. Nos presentan a un personaje llamado Cal Kestis. No voy a hacer ningún tipo de spoiler. Solo voy a decir que queda un final de juego abierto, lo cual está muy bien. No voy a decir cómo acaba. Pero nos presentan un inicio de juego que perfectamente puedes coger todas las cinemáticas y sin hacer nada de gameplay, entenderlo como una película. Para que entendáis más bien cómo de bien está hecho. Porque en otros juegos muchas veces si no ves la batalla... Vale, sí, tú sabes que pues has podido perder o has podido ganar y te han tirado por un barranco, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo, yo que sé, pues un Spider-Man, un God of War, yo que sé, algo por el estilo. Y la historia que nos presentan, pues lleva un ritmo de velocidad dinámica que perfectamente tú vas al cine, te ponen esto y dices, ¡buah! ¡Qué buena película de Star Wars! Esto no es la nueva trilogía, ¿no? Es que... Y la historia se desarrolla muy bien, va de forma muy lineal y luego tiene sus momentazos. Tenemos una gran diversidad en el juego de personalización, túnicas, tiene pues como en el Insomnia que tenemos a Spider-Man con 8000 trajes, aquí tenemos a Cal Kestis con un montón de mantos. Sí que es verdad que al principio este Cal Kestis, este juego, cronológicamente, según las primeras películas, no las de Luke y Obi-Wan, sino las de Anakin y joder, los nombres ya se me olvidan, parezco aquí, madre mía. Obi-Wan, pues nos...
¿Pareces que ibas a decir?
Nos ubican después de pues la última película de donde sale Anakin, que se convierte en Darth Vader. A ver, esto no es ya spoiler, esto ya es un poco culturilla general, pero bueno. nos sitúan ahí el juego. Entonces, este hombre, pues sí, le mataron a su maestro y pues tiene que huir de la Orden 66 y nos presentan el inicio del juego ahí. Un tío pues que es, bueno, es un Jedi, pero en parte como renuncia porque tiene miedo a que donde trabaja acaben matando a gente por su culpa. Entonces empieza ahí el juego en una búsqueda sin cuartel por parte de Cal Kestis y luego pues la trama se va desarrollando muy bien. Tenemos pues la capacidad de, como bien he dicho, ponerle un montón de mantos a Cal. Y luego también tenemos un robot que nos acompaña, que ahora no me acuerdo del robot, pero bueno. Todos los robots de Star Wars, rollo R2-D2, C-3PO, pues son muy entrañables. Y esta al final haces que le vayas cogiendo cariño. Sí que aquí yo añadiría un punto, no algo malo, sino algo a meter de cara a la segunda entrega. Y es que te metan como una especie de... partes en ciertas zonas de la zona en la que juegas, en la que en vez de pulsar un botón para entrar a un sitio, que tengas pues una cerradura electrónica y la tengas que resolver con el robot. Eso es algo pues novedoso que no se ha visto últimamente como mecánicas en juegos. En cuanto a mecánicas del gameplay de combate, están muy bien hechas. Quiero decir, las mecánicas de combate se han inspirado, yo creo que también un poco, las mecánicas de combate de cuerpo a cuerpo de Battlefront y el poder reflectar las balas de sable láser, que es algo súper común en los Jedi, que te cogen, te hagan así, te se torzan el brazo y te reflejan una bala de sable láser. Y en cuanto a jugabilidad, está muy bien. Lo malo que le veo al juego...
Esa es, dinos, nos ha quedado claro que te gusta el juego, pero ¿qué es lo que no te gusta el juego? Porque ningún juego es perfecto.
Te queda un final muy abierto, que si a mí Respawn no me dice que en 3 meses... o en un año me saca el juego, podría haber sido en plan, pues mira, si hubiésemos ido mal con el juego y no hubiésemos llegado a las ventas que hemos llegado, te lo dejan como si podría haber, no podría haber segunda parte. Es como con el Spider-Man, yo creo que también pasaría eso. Entonces, si este juego no hubiese triunfado de la manera que ha triunfado, porque para que la gente lo ponga encima de la trilogía,
si era en el plan de escape, por así decirlo,
si era el plan de escape, si no pues si triunfa hacemos otra parte, que no, la dejamos en el olvido. Ahora, hay que decir que viniendo de la estela de la que veníamos, de los juegos de Star Wars, está muy bien. Está muy bien. Mi nota.
Bueno, aquí ya te estás metiendo en barrizales muy altos.
Mi nota, a ver. Voy a dejar de lado que soy bastante friki de Star Wars y me gusta bastante.
No, para nada.
Que tengo más puntos positivos sobre el juego que es que negativo. Solo tengo uno. Solo tengo uno. Gráficos, se me olvidó decir. ¿Qué decir de este juego en gráficos? Es casi un triple A, o sea que mucho no hay que decir.
¿No es un triple A?
Yo creo que sí. Ahora me has pillado, ¿eh? Me has pillado. Pero lo que nomina es que vamos a ir pensando en valoración. Historia, para mí está perfecta. Menos el final, que bueno. Era, si triunfo, te hago una segunda parte. Si no triunfo, te lo dejo en un cajón guardado y no lo vuelves a ver en tu vida. Y eso que la historia está muy bien desarrollada.
Sí, es triple A.
Es triple A, ¿ves? Me sonaba. Y que si eso, si no hubiese funcionado, pues se hubiese quedado en un cajón. Pero yo te digo que la historia, al final acabas pillando cariño a los personajes.
Haz una cosa. De una manera aproximadamente otra. 30 segundos, un minuto.
Sí.
Véndeles de la manera más bonita y más adictiva que puedas, o sea, a los oyentes.
Como si juego. Fuese Íñigo con el Mario 35.
Sí.
Pero en 30 segundos, un minuto. Es tu minuto.
Mira,
de oro.
Si eres fan de Star Wars y estás cansado de la mierda de trilogía que nos hemos comido los últimos 4 años o más, desde el 2015, perdón, que ya no sé ni sumar, ni restar, ni dividir, ni multiplicar, esto te va a gustar. Esto te va a gustar porque es algo bueno, de buen material. Nos situamos cuando la Orden 66, o sea, antes de lo de Luke, lo de Leia y un montón de historias. Y si te gustan las ciertas mecánicas que había en Battlefront, esto te va a gustar. Y a ver, y en su momento, pues cuando salió, los juegos de normal cuando salen son caros, hay que decirlo. Y más ahora que Sony nos ha subido a 80. Ahora está.
Están diciendo que a lo mejor no lo hace.
A ver, sí, una cosa es lo que dicen, otra es lo que hacen. Ahora te lo puedes encontrar, fíjate, que lo abierto en Google algunos datos técnicos. Te lo puedes encontrar por 20 euros en eBay. O sea, para un juego de este calibre, es una oferta buenísima. Poco más que decir, es que, bueno, sí, mi nota. Vamos a ver. Dejándolo a un lado, que soy...
¿Tú no has aprendido que aquí a los juegos no se les pone nota?
8.5.
¡Hala!
8.5.
Ahí lo ha dicho.
8.5.
Bueno.
Le quita 1.5 por el final. Que podía haber dicho, doy 9.5 y le quito 0.
No, está muy bien porque es subjetivo en ese sentido. O sea, a ti al final no te gusta. A lo mejor hay otra persona a la que los finales abiertos le gustan.
Es que es eso. Sin más. Y un poco más que decir.
No mientas, Iván, que poco más que decir, no. O sea, has hablado hasta encima de la sintonía. Vamos a ver. Este hombre va por los codos, ¿eh? Buen fichaje. Sí.
Gracias, Íñigo. Tú me fichaste a Aitor, a mí me ha tocado fichar a Iván.
Bueno, pues eso.
Como siempre, muchas gracias a Mikel por el trabajo que hace en la producción. Muchas gracias a ti, Íñigo, por tu trabajo auditivo, por
nada,
tu trabajo
hombre.
De acompañarnos,
nada,
diciendo
hombre.
Noticias, metiéndote en barrizales, como siempre.
Esto.
E intentando salir de ellos.
Todo gratis, siempre.
Gracias, Iván, también por estar conmigo con ese papel de Player 4 aquí en este podcast. Y Aitor, te esperamos en el episodio que viene.
Aitor ha muerto.
Aitor.
No, literalmente, por favor.
No, porque si no tendríamos que haberlo despedido en esa parte en la que hemos hecho un F en el chat por todo y no lo hemos hecho.
Hombre, y que tampoco hay que jugar con la salud de la gente, ¿sabes?
Efectivamente.
Esas cositas. Y
Aitor, recupérate. Nos podréis escuchar de nuevo muy pronto. Hasta entonces, queridos gamers, jugad mucho y sed felices.
Agur.
Agur.